Usted está escuchando Pure Mac, el show para la Apple Mac y todo lo que tenga que ver con Apple en español. Estamos grabando el 22 de mayo del 2007.
Advertencia. Según comentarios, este programa es adictivo.
Usted está escuchando a Flavio Ginsburg hablando desde Miami.
Y Federico Hatum hablando desde Nueva York.
¿Cómo va, Fede? ¿Todo bien?
Todo muy bien, Flavio, ¿y vos?
Bien, muy bien, muy bien. Listo para un largo programa. Como siempre, una lista interminable de cosas.
Sí, pero bueno,
vamos a hacer lo posible por hablar de todo, ¿no?
Sí.
Se te escucha con muchas pilas y aparte tengo que dar la novedad de que has preparado toda la semana, estuviste retocando el outline, lo que puedo decir que estoy asombrado.
Bueno, quise hacer algo y varias de las cosas que puse en el outline vienen de preguntas de usuarios, pero bueno, después vamos a llegar a eso.
Sí. ¿Qué te parece si empezamos? Tenemos pocas noticias. ¿Empezamos con las noticias?
Empecemos.
Apple le puso una orden a Samsung, que es la productora más grande de chips de memorias, por, a ver, escuchen bien, 500 millones de chips de 4 gigas de RAM. ¿Sonó grande? 500 millones de chips.
Que sería en medio, mil millones.
Bueno, 500 millones.
No, sí.
Medio billón. ¿Qué piensan hacer? Yo no creo que piensen hacer en medio billón de iPhones.
No, pero puede ser para todo. Para nuevos iPods, el nuevo iPhone.
Sí, lo que habíamos hablado, ¿no? De que uh-huh. empiecen a reemplazar los rígidos por ahí de los iPods y empiecen a sacarlos con memoria en vez de rígidos.
Y también es posible que metan los chips estos en que lo mezclen con rígidos dentro de los notebooks para hacer un...
Puede ser. Como lo que están haciendo es una tecnología que sacó Vista.
Ajá.
¿No es cierto? No sé si escuchaste hablar.
Bueno, no lo sacó Vista. Vista hace uso de eso. Pero ya hace un tiempo que los que arman rígidos están diciendo que estaban pensando en hacer eso, en hacer un cache muy muy grande, como de 4 o 8 o 16 gigas con el resto del rígido.
Yo también creo que en cualquier momento sale la subnotebook sin rígido de Apple, pero
puede ser.
Que es algo que también se estuvo hablando de PC, no vamos a creer que esto es alguna idea original de Mac, ¿no? Para una Mac, sino que ya se estuvo hablando de PCs, lo que pasa que, bueno, es un poco caro el tema de las memorias y qué sé yo. Bueno, todavía como que eso no... por ahí no dan los números como para sacarlo. Pero medio billón de chips, medio billón... ¿Te imaginas el tipo que se lleva la comisión de la venta de medio billón de chips? ¡Wow! Sí. ¿Te imaginas? Entra un tipo a Samsung y dice: quiero llevarme 500 millones de chips. Una locura.
Se muere el tipo.
Sí. Bueno, se viene un una rara versión, un raro update, una rara actualización para el Tiger, la versión 10.4.10. Normalmente no llegan a la punto 10 nunca, ¿no? Las versiones de...
Sí, generalmente no. Llegan a 9 y ya está.
Sí. Pero bueno, como se retrasaron, ¿viste? No sé si viste que retrasaron todo porque le dieron prioridad al iPhone y sacaron los programadores.
Sí, me acuerdo de eso. Lo discutimos, ¿te acordás?
Sí, un par de veces. Sigo un poco preocupado. ¿Sabés qué? Mira, hablando de Roma, escuché un podcast que me pareció bastante bueno. Me lo había recomendado Iván de Terramac, que ya recomendamos su podcast de noticias un par de veces. Y, bueno, salió un podcast 412 en el cual nos mencionan bastante favorablemente, fue bastante bueno. Me pareció bueno el podcast y lo interesante que me pareció también es que, ¿sabes qué? Tiró un par de ideas muy parecidas a las mías que me gustó como piensa que él también estaba como preocupado. Dice, bueno, no me preocupa que hayan... retrasado al Leopard. Lo que me preocupa es que le estén dando menos prioridad a, ¿no es cierto?, a la Mac por sobre el iPhone o por sobre las nuevas tecnologías en Apple. Y eso es también a mí lo que me preocupa, ¿no? El tema de la prioridad. Espero que nos sigan teniendo ahí arriba, ¿no?, a todos los usuarios de Mac. Y más cuando somos muchos usuarios nuevos que nos hemos convertido y que estamos con muchas pilas.
Yo creo que no va a ser ningún problema. No creo que pase nada con eso. ¿Tengo? Es cierto. Bueno, sí, vamos a ver. No, mira, yo pienso que eso lo del iPhone, sí, han cambiado ciertas cosas, pero creo que lo que pasó con Apple pasó porque el iPhone es un producto muy importante para, sí, Apple.
Muy importante.
Por eso.
Bueno, ¿sabes qué? Mira, corto. El otro día empezaste a mencionar de que hablaste con alguien y que no podías repetir lo que te dijeron del iPhone.
Sí.
Pero, ¿por qué no nos contás corto? ¿Tenés alguna novedad? ¿Te dijeron algo del iPhone que no se sepa en general? Contá,
no,
dale. No te hagas rogar, Fede, dale.
No tengo ninguna novedad.
Ah, ok.
No, perdoná, pero no.
Quedé con las ganas de saber.
Te conté la historia que me comentó una persona que sabe lo que pasa en Apple, no puedo decirte quién, pero me dijo eso.
Bueno, el iPhone, te están hablando otra vez de que, bueno, muchos están hablando del iPhone, no hay muchas cosas nuevas, el mercado está muy parado, no hay muchas novedades de Apple, no sé si vistes.
Sí.
Lo cual por un lado es bueno, por otro lado está todo muy concentrado, todo el mundo a la espera de la salida del iPhone, ¿no? Y de, bueno, hablan de una nueva iMac que van a presentar y espero que empiecen a hablar un poquito de los productos que deberían estar sacando al mercado nuevos, como el iLife y como otros que hemos mencionado, que los vayan a presentar ahí junto con el iPhone. Una de las cosas que se está repitiendo de vuelta es que AT&T en los Estados Unidos tiene un contrato exclusivo con Apple para el iPhone por 5 años. Viste que bajaron las ventas de los celulares, está todo el mundo parado esperando que salga el iPhone, es increíble. Yo estoy asombrado de lo fuerte que está pegando esto.
Sí, es buenísimo.
Bueno, y la última noticia, súper importante. Encontré el link de McCainstein para todos los hombres que están escuchando, y lo voy a publicar en el site, donde están todas las McCainstein Girls, las chicas cubiertas por computadoras Apple, y está una mejor que la otra. Fíjate, ¿fuiste?
Estoy mirando. Me gusta mucho la nueva, la Posh Suicide.
Pero esa ya la habíamos visto.
Sí, ya sé, pero es rica.
¿Viste la de enero?
La de enero.
Es una gata.
Sí, muy rica.
Ah, bárbara, ¿cliqueaste?
A ver.
Con esa ropa interior de plástico, está impresionante.
Bueno.
Brilloso, muy, muy bueno. Bueno,
bueno. Sigamos.
Hombres y mujeres, ¿por qué no? Que deciden ver a estas bonitas mujeres luciendo productos de Apple. Pueden ir a buscar el link, que es un link largo, que está en las notas de Puro Mac 25 en www.puromac.com. Ok, Fede, ¿con quién vamos a empezar hoy?
Hoy, en la sección de preguntas de usuarios, tengo muchas preguntas para contestar y unos comentarios para hacer también.
Bueno, dale, empecemos.
Bueno, empecemos. Alguien mandó un email preguntando lo que si había probado mi monitor de 30 pulgadas con mi MacBook Pro, porque no sé en qué programa fue, pero dije que iba a hacer y me olvidé de hacerlo, así que muchas gracias por el mail para hacerme acordar.
Sí, yo también te había preguntado, ¿te acordás? Porque
sí, me acuerdo.
Había leído varias veces que los monitores de 30 pulgadas, por la cantidad, por el tamaño, la definición y por la resolución, como que no se aguantan, digamos, una conexión normal de una notebook.
Y es así. Yo
¿Y anda?
No anda. Yo conecté mi monitor de 30 pulgadas a mi MacBook Pro y no sale nada. Se ve todo negro.
Okay.
No podés cambiar nada en los las premisas del sistema para hacer que salga por lo menos con con menos resolución. No funciona, no, okay, no es posible. Puede ser que los MacBook Pros siguientes, los que salen quizás en junio, si es que salen en junio o cuando sean, los nuevos con la pantalla LED, tengan una conexión externa para poder ver, para poder conectarse a un, a una pantalla de 30 pulgadas, pero no creo.
A mí lo que me encantaría es que tengan una conexión para conectar dos monitores, pero bueno, no, por ahora eso...
Se puede hacer eso.
Sí, pero no te da la resolución de las tarjetas. Yo ya lo quise hacer. Y es caro. Bueno, sí. iChat. Bueno. Les voy a contar a todos que si tuvieran la suerte de tener a Federico en su iChat, podrían ver que tiene una nueva cualidad su iChat, que es que cada vez que está usando un programa, el icono de él refleja qué programa es. Y en la descripción, en el nombre de Fede, en vez de aparecer el nombre, aparece el nombre y la descripción del programa que está usando. Quiere decir, para mí que esto te lo dice tu jefe. Entonces, cada vez que Fede está usando, por ejemplo, el iChat, yo sé que está chateando y obviamente no está trabajando. Y cuando está usando el Firefox, está webeando en la web. Y
no estoy webeando por esto del Firefox.
Estás trabajando.
Estoy trabajando, yo hago muchas cosas a través de Firefox.
Bueno.
Pero este problema es algo que me empezó a pasar hace, creo que 2 semanas, algo así.
Sí.
Y no he logrado arreglarlo. No sé por qué pasa. Es muy molesto. Y es cierto que todo el mundo puede ver lo que estoy haciendo.
Para mí que te lo hizo tu jefe, para controlar lo que estás haciendo.
No creo.
No. Pero el tema es que hicimos un update, yo te traté de mandar el app mío para que tapes a tu app y seguís teniendo el problema, ¿correcto?
No, sí, no funcionó. Hasta hice varias otras cosas para ver si podía sacar del cache de iChat las imágenes de las aplicaciones que estaba usando para ver si eso lo hacía, porque leí
era
un lugar que eso iba a ayudar. No cambió nada, sigue funcionando mal.
Entonces
lo que voy a hacer, y no llegué a hacerlo hoy, pero voy a usar un programa que se llama Pacifist o Pacifista, que es pago, pero pero voy a probarlo para ver si funciona. Es un programa que te deja instalar partes de un instalador más grande. Entonces, por ejemplo, en este momento no hay forma de instalar solamente iChat.
Exacto.
Si vos usas el Compact de Mac OS X, no tenés la opción para instalar nada más que una sola aplicación.
Okay.
Pero con Pacifist sí podés hacerlo. Pacifist mira dentro del instalador y te deja ver los instaladores que están dentro de un gran instalador para elegir lo que vos querés instalar. Así que bueno, voy a ver si eso me soluciona el problema. Casi estoy, me hace pensar que tengo un virus o algo, pero no creo, porque
no hay virus que sepamos todavía. No hay virus,
exacto, a menos que yo tenga uno de los primeros, pero sería difícil eso, así que no.
Bueno, igual recomendamos el programa para toda la gente que tenga algún problema con el programa en particular de la Apple, de la Mac, tanto sea un producto de Apple o no, y que quiera, como dijimos, instalar solo una parte de un programa, aunque no el original no te deje. Por ejemplo, se te arruina el Safari, tenés problemas con el Safari. Yo ya varias veces leí de gente que usa el Pacifist para solucionar problemas como esto.
Uh-huh.
Así que bueno.
Y bueno, vamos a ver lo que pasa.
Sí.
Y en el la semana que viene les digo si me resultó o no.
Bueno.
Bueno.
Y ahora vamos a hablar de un par de aplicaciones que nos estuvo que son, digamos, las aplicaciones que más nos preguntan, ¿no? Sobre la Mac.
Sí.
Que digamos no son aplicaciones estándar o que nosotros mencionemos normalmente.
Uh-huh. Sí, hay muchos usuarios que nos escuchan que trabajan en compañías a donde usan nada más que PC, son arquitectos muchas de estas personas, y tienen que usar CAD, CAD o AutoCAD, por ejemplo.
Sí, programas de diseño asistidos, ¿no? Para ingenieros, arquitectos, planos.
Exacto. Exacto. Y quieren saber qué existe en la Mac como CAD para poder acercar.
Sí.
Y la verdad es que no, bueno, AutoCAD no existe para la Mac.
Sí.
Así que si uno tiene que usar AutoCAD porque no hay otra cosa que sepa usar o que pueda usar, yo diría que use que instale AutoCAD usando Parallels o Bootcamp.
Pero yo no lo veo, este lo hablamos, yo no lo veo mucho el Parallels. El AutoCAD es un producto que requiere mucha memoria y mucho procesador.
Sí, yo sé. Pero, Flavio, sí, ya sé, pero si alguien tiene un Mac Pro, por ejemplo, funciona perfectamente bien.
¿Con un MacBook también?
No, sí. Yo digo AutoCAD. Pues estás diciendo okay. que se necesita mucha memoria, mucho procesador, y es cierto. Y yo digo que en un notebook quizás no es una buena...
Habría que probarlo, sí.
Es mejor usar Bootcamp en esa situación, pero con un Mac Pro con mucha memoria es posible que puedas tener las dos cosas a la vez.
Sí, yo les diría,
con AutoCAD
tienen que tener suficiente memoria como para dársela al Parallels dentro de Parallels. Es decir, si vos en la PC usás 4 GB de RAM para usar el AutoCAD, deberías ponerle 4 GB asignados exclusivamente para el Parallels.
Exacto.
Y tener más procesador que el procesador que utilizas en la PC, con el cual estás cómodo diseñando.
Para el que puede usar otra cosa, que no tiene que usar AutoCAD solamente, existen algunos programas en la Mac que sirven como CAD, aunque no sean AutoCAD en sí.
Sí.
Que el primero del que voy a hablar es Vectorworks.
Okay.
Vectorworks es un programa que hace un tiempo que está en el mercado. Es un programa de CAD que funciona muy bien en la Mac. Puede importar ciertos archivos de CAD y tienen versiones de Vectorworks para arquitectos, diseñadores, ingenieros, con diferentes cosas que le ponen para que funcione mejor para ciertos tipos de personas, de profesionales.
Sí, ok.
Se hace por... lo hace la compañía... creo que es Nemetschek. No sé muy bien cómo se pronuncia, pero... Bueno, van a ver el link cuando pongamos el outline en apuromac.com. El programa siguiente se llama FormZ o FormZ.
Sí.
FormZ.
Ajá.
Y eso es una aplicación que lo usa mi hermano que es ingeniero. Y es otro tipo de CAD, es más para, perdón, no es ingeniero, es arquitecto. FormZ o FormZ se usa mucho por arquitectos. Te deja hacer cosas te deja medir distancias exactas, podés hacer una pared de cierta altura y espesor y lo que quieras. Y bueno, es un programa caro, pero que muchos arquitectos usan en la Mac. La tercera aplicación no es CAD como Vectorworks o FormZ o AutoCAD, pero te da algo similar a CAD. Es un sistema muy fácil para crear edificios, más que nada sirve para eso. Es de una compañía que se llamaba SketchUp, que hace 2 años atrás era independiente, la compró Google. Y al hacer eso, Google hizo 2 versiones de SketchUp. Una que es gratis, que creo que es la versión 4.1, ¿no? No me acuerdo muy bien la versión. Y después hay una versión Pro que sale que sale $500. Yo lo he usado y realmente es muy fácil de usar. Te deja hacer cosas como medir distancias, y es realmente muy bueno. Lo que no sé es que si para un arquitecto es suficientemente capaz para poder dejar dibujar un edificio entero o hacer lo que tienen que hacer los arquitectos.
En realidad yo creo que esa aplicación es... La idea de Google fue comprar un producto cuando ellos lo compraron para poder integrar... Ellos están, digamos, mapeando, haciendo un mapa de la Tierra cada vez con más y más definición. Y bueno, la idea de ellos yo creo que es que cada uno pueda diseñar su casa o el barrio que tiene alrededor, y vos viste que todo lo que vos diseñás en ese producto queda como guardado en la web. Y yo creo que la idea de ellos es... poder usar los diseños de todo el mundo para que cuando vos estés viendo un edificio desde, digamos, el espacio, puedas entrar adentro del edificio con los diseños que hace la gente, ¿no? Hay una cosa así.
Se puede guardar en la web, pero más que nada es un programa que te deja dibujar edificios y cosas de ese tipo muy fácilmente. Es cierto que le pusieron como una conexión a Google Earth o Google Tierra, pero antes de que lo compró Google, se usaban por arquitectos para diseñar rápidamente edificios y espacios.
Yo creo que está buenísimo, ¿sabes? ¿Para quién? Para el que quiere diseñar su casa o quiere cambiar algo en su casa y quiere verlo rápidamente. Es muy rápido, muy fácil de usar.
Es muy fácil de usar.
Muy, muy sencillo.
Mucha gente, a Google. Sí, y mucha gente ha creado librerías de objetos que le podés sumar a SketchUp para hacer lo que quieras. Por ejemplo, hay una librería de objetos para gente que trabaja en cine, para directores, para escritores quizás que quieren hacer, quieren planear filmar una escena y pueden poner objetos en el espacio de SketchUp para ver cómo se puede filmar.
Sí, yo por lo que veo en realidad, digamos como para resumir un poco, no hay un producto como el AutoCAD. El AutoCAD es como el producto profesional de diseño de CAD.
Pero Vectorworks es muy similar a AutoCAD.
¿Sí?
Sí. No es quizás al mismo nivel, pero es un nivel muy cerca.
Bueno, AutoCAD. Se lo dejamos a los profesionales, les tiramos una idea. Nosotros no somos expertos en el tema. Si alguien...
No, pero sí pueden empezar para ver si les conviene, si es algo que pueden usar.
Si alguien realmente sabe, no como nosotros que toca de oído, pero sabe de este tema, nos puede hacer llegar una nota si le podemos contar a los demás, ¿no es cierto?
Sí.
Mándenos un buen review, mándenos una buena idea para que podamos contarles a los demás. Hay otra aplicación de la cual constantemente nos están hablando o preguntando, y son las aplicaciones P2P, peer-to-peer.
Peer-to-peer.
Básicamente hoy conocida la mayoría como la tecnología de BitTorrent o lo que fue el caso en su momento, sí.
Nutella. Para explicar rápidamente lo que es, para los que no saben, anteriormente en, qué sé yo, en el año 1999, 2000, por ahí, cuando Napster era súper popular, cuando vos querías bajar algo de la web, todo tenía que ser de un servidor central a donde uno se conectaba, y a través de ese servidor podías conectarte a los rígidos de otra gente. Por ejemplo, y así es como trabajaba Napster.
Exacto.
Uno se conectaba al servidor de Napster y podía ver todos los archivos de toda la gente que estaba conectada al mismo servidor.
Exacto.
Bueno, P2P o peer-to-peer quiere decir es que cuando uno es un servidor en sí, entonces tu Mac, tu PC, lo que sea, que está corriendo el cliente de P2P actúa como a la vez un cliente y un servidor. Entonces, yo me conecto directamente al servidor, digamos, de Flavio para ver lo que él tiene sobre su... su
sí, que en realidad soy un usuario más. Es como que yo estoy con mi máquina. Mientras estoy bajando algo, estoy repartiendo lo que estoy bajando y por ahí otras cosas que ya he bajado que tengo en mi máquina.
Exacto.
Vamos a aclarar algo. Que tenga mucho cuidado la gente cuando hace esto, porque justamente esto es lo que está prohibido hacer con el tema de la música, del video y de los programas. Porque... sí. Si uno no configura correctamente el programa, el default, lo que hace el programa básicamente es, así como estás bajando algo, lo estás compartiendo. Quiere decir que vos decís, no, yo no estoy compartiendo mi música, pero si estás bajando una canción y vos al programa específicamente no le indicaste que no querés compartirla, mientras la estás bajando la estás compartiendo.
Claro.
Y tu proveedor de internet guarda todos los movimientos y eso es lo que mira, bueno... los estudios y los abogados de los estudios cuando investigan a ver quién estuvo repartiendo música y a quién, ¿no es cierto?, le pueden hacer problemas.
Sí. Otra cosa que es importante saber es que hay dos tipos de P2P, o peer-to-peer, en general. Hay dos. El primero es que cuando uno baja un archivo, lo baja de una sola persona. Y eso es el, digamos, el sistema más antiguo de Nutella, que es un sistema abierto de peer-to-peer. Y es como que si yo necesito un archivo, no sé, de una foto que la tiene Flavio, yo me conecto directamente al cerebro de Flavio y la bajo. Pero la bajo nada más de Flavio. Ajá. Pero BitTorrent es algo que fue creado unos años atrás, una idea muy buena, y la forma en que eso funciona es que cada persona que está bajando ese archivo también lo está compartiendo a la vez. Entonces,
pero recién explicamos.
No, ya sé, pero es una diferencia, porque Nutella o LimeWire, por ejemplo, yo puedo bajarlo solamente de vos, Flavio, pero usando un cliente de BitTorrent yo puedo bajar pedazos del mismo archivo de 100 personas.
Claro, y aparte vos viste, no sé si viste, ahora vamos a hablar un poco de las aplicaciones, algunas son más completas, otras menos, pero por ejemplo Azure, que yo estuve usándola y ahora vamos a hablar de esa, si vos ves, te desarma el archivo como en miles de pedazos. Y ves que por ahí está viajando partes del final de un lado, partes del medio de otro lado, y está muy piola. No lo tiene que hacer en forma secuencial, entonces está esperando nada más que a ver quién tiene el primer pedacito libre.
Claro.
Está muy bueno eso. Creo que más o menos
entendí. ¿Es Azures o Azurius? Es Azurius, ¿no?
Azureus. Azureus. Bueno, pero para, vamos a empezar por el primero, que es el que usas vos.
Ah, ok. So, pero habría que decir que vamos a hablar primero de clientes para BitTorrent.
Ok.
Azures es un cliente de BitTorrent. Eso es lo que estaba diciendo. Que,
ah, ok.
Que lo rompe todo en pedacitos.
Sí.
Y vos vas bajando, mirando. Lo bueno de esto es que generalmente las conexiones de internet que tiene todo el mundo pueden bajar mucho más de lo que pueden subir.
Exacto.
Entonces, si yo tengo un archivo muy grande que quiero subir a alguien, digamos de 100 megas, si vos tenés que esperar para que yo te lo suba, yo solo, va a tardar muchísimo tiempo. Pero si yo puedo subirte una parte, aunque sea que yo puedo subir nada más que 5K a la vez, si vos haces eso con 100 personas o 20 personas, lo que sea, se te suma mucho y podés bajar a 100, 120, 150K a la vez, en vez de solamente poder bajar.
Exacto.
Lo que la otra persona puede subir.
Exacto.
Bueno, Bueno, yo uso Transmission como mi cliente de BitTorrent.
Y desde que vi lo vi en tus notas, lo probé.
¿Lo probaste?
Sí, está bueno, muy sencillo. Bueno,
es sencillo, me gusta mucho.
Yo no tengo mucho conocimiento, la verdad que no hago mucho de esto P2P, pero lo que yo había usado era el Azure, que tiene una interfase mucho más compleja y mucho más grande, pero me parece que el Transmission, generalmente, como todo, ¿no?, es más sencillito y es más rápido.
Sí, yo creo que es muy rápido, tiene lo que yo quiero usar, lo necesario, que es, por ejemplo, puedes decir, bueno, yo no quiero subir más de cierta cantidad de información por segundo, porque no quiero usar toda mi
conexión, claro.
Mi conexión para subir algo.
Bueno, esto es lo típico que pasa mientras estás bajando o subiendo algo, por ahí las páginas web o el mail no anda de tan lento que está el sistema, porque el programa este, el BitTorrent, se está chupando todos los recursos de la web. Entonces, justamente, sí, podés... bueno, yo creo que lo hacen todos los modernos. El Azure también lo hace, ¿eh?
Ah, puede ser. Yo ese nunca lo usé.
Ok.
Pero Transmission me gusta mucho. Hay otro que es el XTorrent. ¿Lo has usado ese también, Flavio?
Mira, no lo usé, pero leí en muchos lugares que dicen que es el mejor cliente que hay. Ahora, a diferencia de los otros de los que hablamos hasta ahora, que era el Transmission y el Azure, este es, hay que registrarlo y no sé, hay que pagarlo. Pero la interfase es fantástica, las opciones son fantásticas. Se lo ve muy, muy bien, tiene muy buen acabado, hablan de que anda muy, muy bien. Ah, una cosa que no aclaramos, que vale la pena aclarar también. Uno dice, bueno, no voy a compartir, pero la verdad es que la mayoría, este sistema está preparado para que cuanto más compartís, generalmente, no siempre, más rápido es tu download.
Exacto. Quiere decir
que si vos no vas a compartir archivos, la bajada tiene muy baja prioridad. Entonces, si hay 1000 otros usuarios, primero van a dejar que los otros usuarios bajen y a vos te va a dejar bajar muy lento, y hasta que no haya nadie bajando no te va a aumentar la velocidad vos, a menos que estés compartiendo.
Exacto. Esto no pasó, pero sí, siguen hablando de esto. Hay rumores que Apple va a poner un cliente de BitTorrent adentro de iTunes y que te va a dar como crédito para uso de tu bandwidth, de tu conexión al internet, para que la gente pueda bajar a películas y música más rápidamente.
Yo no lo creo.
Bueno, vamos a ver. Yo tampoco creo que vaya a ocurrir, pero es una idea muy interesante, porque es un problema que tienen todas las compañías.
Sí, pero
usando BitTorrent, uno puede compartir el bajar de un archivo, y bueno, y trabaja mucho más rápido, pero con menos consumo de conexión para cada persona.
Claro, pero Apple vende las cosas y aparte no se va a arriesgar a que tener problemas con lo que vos bajaste, porque si un tipo tiene arruinado un archivo o a propósito cambió su archivo, vos estás bajando un archivo que es erróneo. Pasa mucho con los clientes de BitTorrent, que uno quiere bajar algo, en realidad estás bajando cualquier cosa, viste, que te engañan, sí, o que se te cortan la mitad y después tuviste un día bajando las cosas. No es que yo lo use, por supuesto, pero vos viste cómo es esto, ¿no, Fede?
No, ya sé, pero generalmente BitTorrent funciona muy bien. Puede ser que uno baje, que el archivo diga, qué sé yo, no sé, que sea el nombre de una película famosa y
después es una porquería.
Y es una porquería que no es eso, pero bueno, eso puede...
Pero para, ¿cómo películas famosas? Si no se pueden bajar películas. Bueno, no es legal, no es que no se
pueda. No es legal,
perdón.
No es legal, pero sí se hace.
Bueno, ¿cuál nos queda?
Azure, ya, bueno, el último es LimeWire. Sí. Bueno, hablamos de Transmission, XTorrent y Azure. Esos tres son para BitTorrent. El último es LimeWire. que tienen tienen una versión gratis y otra paga. LimeWire es un cliente de Nutella, que es un es una red de P2P, pero como la como del del tipo más antiguo, que es de persona a persona, no no que se rompe el archivo en pedazos para bajarlo más más rápidamente. Se sigue usando, yo no lo uso, yo lo usaba en cierta época, pero hace años que no. Una de las razones es porque es muy fácil de saber de conseguir tu IP usando LimeWire. Y como vos estás bajando todo el archivo solo, cualquiera puede conectarse a vos y un agente de la policía o lo que sea para ver lo que estás bajando. Entonces es un poco peligroso. Pero existe LimeWire.
Bueno, y con esto más o menos cerramos el capítulo de los P2P.
Sí, al menos que haya preguntas, mándenos y bueno, vemos lo que podemos hacer para contestarles. La última sección de que yo quería hablar era de sobre el tema de comprar memoria para la Mac.
Muy importante. Cuanto más memoria le pones a la máquina, yo creo que hoy es más importante la memoria que el procesador.
En cierta forma, sí. Y sé que lo mencionamos en varios episodios anteriores, pero mucha gente se escribió para preguntar cómo exactamente se consigue memoria para la Mac que no sea de Apple. Les voy a decir que no es solamente Apple, pero cualquier compañía, incluyendo Apple, te cobran mucho más para la memoria. Generalmente te cobran el doble para memoria extra cuando lo compras a través de la página de esa compañía. Así que si vas a comprar un nuevo MacBook Pro, por ejemplo, y le pones ahí en la página de Apple que quieres más memoria, te cobran mucho por esa memoria. Entonces, eso es lo malo. Pero lo bueno es que Apple, ahora más que nunca, está usando memoria estándar para las computadoras de sobremesa y las notebooks.
Sí, vamos a aclarar algo. Generalmente Apple usa componentes muy buenos. Entonces, usa componentes de marcas caras, qué sé yo. Y aparte, usa los componentes de última tecnología. Entonces, no es la memoria más barata la que vas a conseguir.
No, pero cierto.
Lo que sí podemos aclarar es que, bueno, la misma memoria que Apple te vende con marca Apple o distribuida por Apple, por ahí vos la podés conseguir con la misma calidad, a la mitad del precio, incluso menos, en ciertos lugares como los que vamos a recomendar ahora.
Sí. Bueno, la primera cosa que vas a tener que hacer es tenés que saber qué memoria es compatible con tu sistema. Las compañías acá en los Estados Unidos, por ejemplo, que venden memoria para la Mac, te lo hacen muy simple, porque lo que haces es vas a la página, y yo ahora en un minuto voy a explicar quiénes son, pero vas a su página y decís quiero memoria para mi Mac Pro, y te muestran el tipo de memoria que tenés que comprar. Y no es que tienen como 50 diferentes tipos de memoria, ciertas para la PC, otras para la Mac, y que no sabes cuál elegir. Te lo hace muy simple.
Okay.
Pero muchas veces, y sé que esto pasa en lugares como España, por ejemplo, a donde no hay muchas compañías que venden cosas para la Mac especialmente. Lo que vas a tener que hacer es ir a una página de web para averiguar el tipo de memoria que necesitas en tu Mac. Y la página que yo diría que vayan todos se llama everymac.com, everymac.com. Este website tiene una base de datos enorme con todas las computadoras de Apple desde el principio. Y te dice varias cosas de el tamaño del rígido, la velocidad del procesador, pero también la cantidad y el tipo de memoria que se puede meter dentro de tu Mac. Ajá. Y no es que dice un chip de un giga, sino que te dice exactamente, digamos, el tipo de memoria para que puedas ir a una tienda que vende nada más que memoria para PC, si decís yo necesito memoria PC 5600 DDR2, y bueno, y decís eso y ahí lo tienen.
Ajá, exacto. Porque normalmente las memorias en las máquinas dependen de varias cosas. Una es el tamaño. Para hacerla corta, hay memorias que son un poquito más cortas, un poquito más largas. La de las PCs son más largas, la de las notebooks son más cortitas. Y dentro de, por ejemplo, las notebooks, hay con distintos tipos de ranuras. Aparte de la forma, está la velocidad. Cuanto más nuevas son las memorias, más rápidas son. Es decir, el procesador es más rápido, la máquina anda más rápido, entonces necesito una memoria que sea más rápida para que cuando accedemos a la memoria no atrase todo el sistema. Es muy normal que una memoria que es lenta, cuando la ponemos en un equipo nuevo, cuelga el equipo, se congela el equipo, porque justamente una de las cosas que puede estar pasando es que la memoria es lenta y el procesador se cuelga esperándola, ¿correcto?
Exacto, sí, exacto.
Así que bueno, perdón la interrupción,
no,
pero
no,
así.
No, está bien. Es importante saber eso. Bueno, ahora, ¿a dónde se puede comprar la memoria? Yo no conozco todos los
No conozco
las tiendas y las páginas de web donde se pueden comprar, menos en otros países, pero en los Estados Unidos les voy a decir algunos lugares donde pueden ir. Yo uso mucho la compañía Other World Computing, que su sitio de web es macsales.com. También uso otra que se llama thechipmerchant.com. Vamos a meter todos estos links en la página nuestra para que las puedan ver. Flavio prefiere una compañía que se llama newegg.com.
Mira,
y a veces usas eCost también, ¿no?
Sí, les he comprado durante muchos años, pero Newegg últimamente tiene unos precios increíbles. Mira, esto, mientras vos estabas hablando, por ejemplo, fui y probé configurar un MacBook en el site de Apple, ¿ok? Siempre estamos hablando en Estados Unidos. Sí. Y, por ejemplo, el MacBook viene estándar con 1 giga. Si le querés agregar 2 gigas, el costo adicional son $175. En el website de Newegg, yo ayer compré unas memorias, vos podés comprar exactamente la misma memoria que te está poniendo Apple, con exactamente la misma velocidad, por $40, el giga adicional. Wow. Así que 40 a 175 hay una pequeña diferencia, ¿no?
Sí.
Además, que te estás quedando con los chips que vos podés venderlos en eBay, por ejemplo, para sacarle unos pesos. Vos pensás que si está, te pones 2 gigas, nos olvidamos de una cosa.
Sí, sí, ya.
Normalmente las memorias se instalan en ranuras y las ranuras son limitadas. Entonces, por ejemplo, en la MacBook, de lo que estamos hablando, tiene 2 ranuras nada más. Cuando vos la compras, si viene con 1 giga, normalmente viene con 2 SIM, 2 memorias de 512. Para instalar las memorias de 1 giga, tenés que sacar esas de 512. Quiere decir que si querés ponerle 2 gigas, como vas a tener que sacar esas 2 memorias, vas a tener que comprar 2 gigas. ¿Correcto?
Exacto.
¿Se entendió? No podés usar esos SIM. Por eso digo, eso los podés vender. Pero el tema es que acá te están cobrando $175 por ponerte 2 gigas y no te dan los 512 que te sacan.
Claro,
te entonces te está saliendo mucho más caro comprar. Te sale como 4 o 5 veces más caro. Entonces, sí. Normalmente yo lo que hago es, y yo creo que vos también, Fede, es, yo compro con la memoria más chica que me pueda entregar Apple. Y así como llego a casa, le instalo memoria mía. Comprada mucho más barata.
Claro, eso es lo que hago yo también.
Y con los rígidos pasa lo mismo, ¿eh? En otro momento vamos a hablar de los rígidos, pero
bueno,
agrandarte un rígido un poquito más grande te lo cobran el doble de lo que te sale un rígido nuevo.
Exacto.
Más grande.
Es cierto.
Que también tiene muy buenos precios en estos mismos lugares que estábamos dando. Pero volvamos a las memorias.
Bueno, lo que voy a decir para terminar es que si ustedes no saben exactamente el tipo de memoria que necesitan o lo que sea, pueden, en vez de ir a everymac.com, pueden ir a los sitios de web de estas compañías que mencionamos, MacSales, The Chip Merchant, Newegg, Ecost, para ver, para usar, digamos, el sistema que tienen para encontrar el tipo de memoria que necesites. Aunque no puedas comprar a través de ese sitio de web, por lo menos puedes ver exactamente el tipo de memoria que necesitas.
Sí. Vamos a quiero aclarar otra cosa. Bueno, por ejemplo, en el site de Newegg, por ejemplo, no te dan así. Vos tenés que ir a saber qué tipo de memoria es, que lo puedes buscar en cualquier otro site. Pero lo que sí tiene de bueno el site de Newegg, y que les recomiendo a todos que hagan, es que los usuarios, a medida que van comprando las memorias, ponen comentarios sobre lo que les pasó con su compra. Y muchas de las memorias vos podés ir y ver que, por ejemplo, un tipo dice, uy, esta me la instalé en una MacBook, no me anda. Y pero por ahí después hay 100 tipos que dicen, me lo instalé en una MacBook y anda. Entonces sabes que esa memoria es buena para una MacBook.
Ajá.
Y por ahí otra memoria que sale $5 menos, ves que todo el mundo que lo instaló en una MacBook tiene problema. Entonces eso está muy bueno para poder compararlas. Y otra cosa que Newegg tiene muy barato es que te cobran unos como creo que $5 enviártela en 3 días. Es fabuloso. Muy recomendable.
Uh-huh. Muy bien.
Ok.
Bueno.
No, y tengo un comentario más para hacer. Fíjate que puse una nota más.
Otra.
Sí. Las MacBooks. Las MacBooks. Inicialmente solo podía, y nosotros lo hablamos esto en uno de los primeros programas, solo se podían expandir a 2 GB de RAM. Uh-huh. Hay un tema, y yo leí por varios lugares, que las MacBooks se pueden expandir en realidad a 3 GB, y Apple dice que no. La verdad es esta: si ustedes tienen la suerte de tener una MacBook Core 2 Duo, no Core Duo 2, repito, Core 2 Duo, la Core 2 Duo acepta que ustedes le pongan un SIM de 2 GB y un SIM de 1 GB, entonces les va a permitir utilizar 3 GB. Y funciona.
Mm.
El tema es que los SIM de 2 GB hoy son carísimos. Salen casi el doble que lo que saldrían 2 GB por separado. Pero bueno, quien quiere ponerle una MacBook 3 GB, les cuento que se puede. Y hay un site ahí que pusimos que tiene las pruebas hechas y todo y habla al respecto. Vamos a ponerlo en un link. ¿Ok?
Ok.
Bueno, así que más o menos cerramos el tema de la RAM, que es importantísimo.
Yeah.
Y bueno, muchas veces nos preguntaron dónde compramos. Ahí tienen. No estamos asociados con ninguno de estos lugares. Solo les recomendamos los lugares que a nosotros nos gustan. Y bueno, esperamos que les sirva.
Bueno. Bueno, sigamos.
Bueno. Hay un tema que yo quería discutir, y es el siguiente. Ajá. Que estuve interiorizándome un poco y escuché en un podcast todo un desarrollo de este tema que me pareció una vergüenza. Y es así. ¿Viste que Greenpeace estuvo criticando terriblemente a Apple durante años y haciendo paradas frente a los locales de Apple e intentando en todos lados avergonzar a la compañía por digamos que no cumplía con ciertas cosas que Greenpeace exige como para que la compañía sea una compañía más verde? Pero la verdad de la milanesa es que Greenpeace, y le voy a decir esto porque me pareció terrible, la lista que hace Greenpeace está de las compañías, cómo se posicionan, en qué tan verdes son, es una lista que está basada en lo que las compañías dicen que hacen o prometen hacer para el futuro. ¿Sabías eso?
No, a ver, explícalo bien, porque no.
Por ejemplo, no es que Greenpeace dice, vamos a comprar una computadora de cada una de las que hace Apple y estudiar todos los componentes que usan que son malos para el medio ambiente. No, no hacen eso. Ellos van y le dicen a Apple, ¿qué haces para el medio ambiente? ¿Nada? ¿No me contestás? Uy, tu compañía es pésima.
Sí. Al no contestar.
Por ejemplo, para que tengas una idea, Dell es una compañía que está muy bien considerada porque le prometió a Greenpeace que para el año 2009 no sé qué es lo que va a hacer. Entonces Greenpeace mejoró muchísimo hace uno o dos años el puntaje de Dell. Porque prometió Dell que en el futuro iba a ser una cosa. Entonces vos viste que Apple es una compañía muy cerrada que en general no comenta sobre cómo hace las cosas. Pero claro, resulta, no sé si vos escuchaste que cuando Apple salió a decir que iban a ser una compañía mucho más green, mucho más verde, una de las cosas que pasó es que había un agente de Greenpeace y parece que Jobs les habló muy mal a los de Greenpeace. Y nadie entendía bien por qué. Y la verdad es esta, parece que Apple es una de las compañías más verdes en cómo se ha estado conduciendo los últimos años, pero que Greenpeace siempre la consideró mal, pero nunca investigó al respecto. Solo porque les parecía, porque Apple no les daba información. Y Apple no solo que se basa en promesas, sino que ya viene haciendo, ya habíamos hablado un poco de este tema, pero los paquetes, cuando Apple prepara las cajas, cuando prepara las computadoras, es una de las compañías más verdes que hay hoy en el mercado. Cuando Apple le menciona a Greenpeace que cómo está empaquetando los equipos, esto pasó el mes pasado, Greenpeace la pasó de uno de los últimos lugares en su lista, una de las peores compañías, al cuarto lugar.
Así nomás.
Quiere decir, sin que Apple haya cambiado nada.
Claro.
Quiere decir, el simple hecho de que hayan hecho eso, me parece que es una vergüenza para Greenpeace, una asociación, un grupo que todos respetamos y que en realidad, por lo que yo veo, no solo que son muy poco profesionales, sino que son muy poco serios. Y cuando escuché todo esto y estuve leyendo un poco al respecto, la verdad que me pareció una vergüenza y dije, ¿sabes qué? Greenpeace tuvo la fuerza y tuvo el coraje para ir y hablar mal de Apple y mal representar a Apple todo lo que pudo, sin información. La verdad que me parece que hay que comentarlo y espero que mejore Greenpeace porque su mensaje es muy bueno. Ahora esperemos que su trabajo también lo sea.
No, pero ¿sabes qué? Esta no es la primera vez que he escuchado algo así. Que
una vergüenza, vergüenza.
Sí, es una vergüenza. Lo que hace Greenpeace muchas veces... Yo quiero decir que yo pienso igual, que Greenpeace en general es una buena es un buen grupo.
O digamos que tienen buenas intenciones, pero se manejan como chiquilines.
Pero y lo hacen como marketing. Claro. Sacan el nombre de Apple porque Apple es muy
conocido.
Muy conocido y entonces, está vendiendo mucho, entonces por eso usan el nombre de Apple.
Pero una vergüenza, realmente.
Es una vergüenza, tienes razón. Está muy mal hecho. Bueno, hoy tenemos una sección corta de Esto está en tu Mac. Que es una sola cosa que quería mencionar que hoy estaba usando y que, bueno, no sé si todo el mundo sabe esto. Y es una forma que uno puede... es una forma en que uno puede personalizar la barra de herramientas que está en una ventana del Finder.
Sí.
Y la forma que se hace es la siguiente. Se hace un clic derecho o un control clic y después hay un menú que se ve y abajo del menú dice personalizar barra de herramientas. Ajá. Elegís eso y vas a ver que ahora tenés como un menú que baja y se puede agarrar diferentes herramientas y subirlas en la parte de arriba de la ventanita del Finder. Así que para empezar de vuelta, se hace un clic derecho sobre, digamos, la barra de herramientas en una ventana del Finder, digamos, debajo del nombre de la carpeta a donde estás.
Okay.
Después se elige personalizar barra de herramientas y después uno puede agarrar cualquier cosa, cualquier icono y moverla hasta la barra para que esté sobre la barra. Por ejemplo, yo tengo en mi barra el icono para obtener información, que es una I sobre un fondo azul. También tengo el icono para eliminar archivos. Y lo tengo ahí porque muchas veces es mucho más simple elegir algo en una ventana del Finder y después hacer clic sobre el icono para eliminar que hacerlo con el teclado o llevarlo a mano a la papelera. Ustedes pueden ver lo que se puede hacer. Si están en casa ahora, háganlo para ver, pero tienen muchas opciones para meter. Se puede expulsar compact, se puede grabar, se puede poner separadores o hacer una carpeta nueva. Hay muchas cosas que se pueden sumarle.
Y es muy útil. Y aparte puedes hacer drag and drop con los archivos después.
Exacto, también.
Porque, por ejemplo, si pones el tacho o una carpeta, podés tirar un archivo para que se mueva o se borre. Y está muy piola.
Ajá.
Muy, muy buena recomendación, Fede. Un aplauso.
Bueno, gracias. Bueno.
Bueno, yo tengo varios programas para recomendarles y muy poco tiempo para hacerlo. Así que,
bueno,
agarren lápiz y papel porque esto va a volar.
Empezá, bueno, ya.
Primero, ahí les puse una nota que ahí no va, pero ¿saben qué? Ahí fue donde fue porque me había olvidado. Recorriendo la web encontré un site de Tazito, tazito.educalleft.com. Está el website, está el link en la web, vayan a buscarlo. Y para todos los que me preguntan siempre de screencast, que son los videos tutoriales, este chico hizo un website en el cual tiene unos videos tutoriales de distintas tecnologías y tiene un video tutorial que hizo de Mac OS X para los primerizos. Para los que recién empiezan en Mac, pueden ir. Si tenés un amigo que va a empezar en Mac, decirle, toma, anda y mira este video. Súper sencillo, no es cortito, pero tampoco es muy largo, y te muestra muy sencillamente cómo se utiliza la interfase de la Mac, ¿sí? Te da los primeros pasos de lo que es el Finder, del cómo se borra un archivo, muy piola, muy sencillo, la verdad que está muy lindo y por eso lo quería recomendar. Así que bueno, vayan y mírenlo. Ahora tengo cuatro recomendaciones de software para hacerles. Sí, cuatro. Acá van.
Espérate.
Y me gustan. Ok.
Bueno.
Uno es Nocturne. Es una aplicación gratuita de la gente que hace el Quicksilver. Si no recuerdan, les he recomendado el Quicksilver. Voy a hacer un screencast, creo, para explicarlo. Pero para mí es una de mis aplicaciones favoritas de acá, la China. El Quicksilver creo que es la aplicación más importante que yo uso hoy en mi Mac. La gente de Quicksilver, que hace productos increíblemente buenos y gratuitos, hizo Nocturne. Yo la semana pasada hablé de que vos podés, ¿te acordás?, invertir la Mac y hacer que se vea lo blanco negro y lo negro blanco para cuando estás abajo del sol, que está muy piola, por ejemplo. Sí. Ok, eso se hace con presionando las cuatro teclas. Control, Option, Command, 8. Ahora, Nocturne hace una cosa muy similar, pero en vez de hacer la pantalla monocromática, la hace con distintos tonos de grises y de negros, o incluso vos podés cambiar los tonos y hacer que sean tonos de sepia o tonos de blanco. Se ve muy bien la pantalla, muy clara. Cuando tenés que trabajar es mucho mejor para leer, mucho mejor para la vista, consume menos batería y aparte se puede leer muy bien abajo del sol y qué sé yo. Bueno, Nocturne es gratuita, tenemos el link ahí en el website, pueden ir y mirarlo. Tienen que probar las preferencias porque está muy bueno cómo se puede alterar cómo se ven las pantallas y está muy raro. Otra cosa en relación a esto, recuerden que si le quieren hacer una gracia, una joda a algún amigo, pueden ir y en su Mac a presionar Control Option Command 8 y casi nadie conoce esta opción, no sé por qué no lo usa nadie, y se va a creer que se le rompió el monitor. No se lo dejen así porque pobre se va a desesperar. Pero bueno, eso es una... esas cosas malas que nos gustan hacer. Ok, la segunda aplicación es Instant Shot. Varias veces les recomendé aplicaciones para capturar pantallas, pero esta es mi nueva favorita. Sí, es gratuita, así que una de las cosas por la cual es muy buena. Es una aplicación muy cortita, muy chiquitita, que queda en la barra arriba del sistema, te queda como una tijerita, y vos podés configurarla para que cuando la cliquees te tome toda tu pantalla, o que puedas marcar una parte de una pantalla, o un window. Está muy piola como funciona, muy bonita, pero aparte tiene una cosa que ninguna otra aplicación gratuita que yo haya visto lo tiene, y es que tiene un temporizador. Entonces le puedes decir, bueno, yo voy a marcar este recuadro y sacalo dentro de 10 segundos. Entonces vas y haces algo en la pantalla, ¿ok? O le puedes decir, sacame 5 pantallas, 5 copias de la pantalla, y cada 5 segundos sacala, y te saca una atrás de la otra con 5 segundos de demora. Muy, muy bueno. Se puede configurar en qué formato querés que te guarde las pantallas capturadas, y está muy bueno, muy chiquitito. Olvídense de todos los que recomendé antes, este es mi nuevo favorito. El tercero, el siguiente, se llama Image Viewer CM Plugin. No es un plugin, no es algo que se agrega a otro programa, ¿sí? No es gratuito, sale $9, pero creo que vale la pena. El problema es este: en la Mac, cuando uno tiene fotos, si no querés usar el iPhoto, si tenés una carpeta con dibujos, con imágenes, o por ejemplo bajaste de tu cámara digital y querés borrar algunas imágenes o verlas todas, no hay ninguna forma sencilla para ver los gráficos. Image Viewer CM Plugin, qué nombre largo, te permite muy rápidamente hacer un clic sobre una imagen, o tirar adentro del programa una imagen, se abre y te permite, si querés dividirla, por ejemplo, la pantalla en dos, y de un lado te pone chiquititas todas las fotos, y la foto que vos indiques o que te muevas con el cursor por encima de esa foto, te la hace grande a la derecha. Te da la información, por ejemplo, yo lo uso mucho porque ahora que nos fuimos de viaje tuvimos más de una cámara digital, entonces decía, uy, ¿esta con qué cámara la saqué? ¿Esta con qué cámara la saqué? Y te da toda la información completísima de la fotografía o del gráfico. Y tiene un par de cosas muy piolas. Te permite directamente apretar delete y borrar esa imagen. Viste cuando uno está mirando fotos, que sacaste varias fotos repetidas, que yo, instantáneamente apretando delete podés borrar esa imagen, y aparte te permite configurar, por ejemplo, distintos directorios en las teclas numéricas. Entonces vos decís, por ejemplo, cuando yo aprieto 1 sobre una imagen, quiero que esta foto me la mueva a tal carpeta. Cuando aprieto 2, quiero que me la mueva a esta otra carpeta. Cuando aprieto 3, que me la copie a tal carpeta. Entonces es muy rápido para organizar gráficos, es muy chiquitito, súper rápido. Sí, sale $9, pero creo que vale la pena, porque de todas las aplicaciones que probé hasta ahora para mirar rápidamente imágenes y para ordenarlas, esta es la más rápida, la más chica, muy piola. Hace tiempo que la quería recomendar y nunca podía. La cuarta es una aplicación que ya es medio estándar, vos la conocés, Fede, seguro. Para todos los usuarios de Mac que están hace tiempo, la tienen instalada. Si no la tenés instalada, no lo dudes, andá a instalarla. Se llama Growl.
Growl.
Growl en inglés. Lo que hace esta, básicamente, es esto. Muchas aplicaciones, estoy hablando de cientos de aplicaciones en la Mac, utilizan Growl para darte mensajes. Por ejemplo, yo uso el iChat. ¿El iChat cómo me comunica cuando un usuario nuevo apareció en la pantalla? A través de Growl. Es un sistema de notificaciones estándar. Entonces, muchos otros programas utilizan al Growl cuando lo encuentran en tu sistema para mostrarte la información que te quieren mostrar. Generalmente son eventos y son ventanitas que aparecen y desaparecen. Lo piola del Growl es que no solo que muchas aplicaciones lo utilizan, sino que además vos podés configurar, bueno, quiero que aparezca arriba a la derecha, quiero que aparezca grande, con letra grande, o con gráfico, sin gráfico, o que me haga un sonido, que no me haga un sonido, y eso se configura en forma estándar, y no lo tenés después que configurar en todos los programas. Una vez que lo configuraste a través de Growl, funciona igual para todas las aplicaciones que utilizan Growl. Así que bueno, en un par de minutos les recomendé 4 aplicaciones y un screencast. Vayan y pruébenlas.
Bueno.
Y todas, excepto la de las imágenes, son gratuitas. Así que tienen para jugar un rato sin gastar un centavo.
Bueno, creo que hemos hablado... Este va a ser un show muy largo, pero espero que hemos... Les hemos dado mucha información útil.
Sí.
Y bueno, si tienen alguna pregunta, por favor no dejen de mandarnos un mail. Nuestra dirección de mail es puromac@gmail.com.
Sí. Y pueden ir a ver el aula en el programa y los links en www.puromac.com. Quiero hacer un saludo, Fede, especial. Quiero repetir, bueno, un saludo especial. Quiero siempre termino recordando cuando veo problemas con Windows, y quiero seguir felicitando y mandándole un mensaje especial a aquellos usuarios que utilizan Windows, que nos hacen ver qué tan especial es la Mac para nosotros. ¿Okay? Bueno. Si no fuera gracias a ellos, no sabríamos qué tan buena es la Mac. Este es Flavio Ginsburg, que los saluda desde Miami.
Y acá está Federico Hatum hablándoles desde Nueva York.
Bueno, un saludo para todos, un saludo muy especial. Muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdense de recomendar nuestro programa. No se olviden de eso. Y gracias por seguir escuchándonos.
Nos vemos pronto. Chao.
Chao, chao. Hasta luego.